Del país y para comprar online su nueva página web electrocom.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Por segunda vez en menos de dos meses, la sala de la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para sesionar y fracasó la sesión en el hemiciclo.
La comisión que revisa la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, recibe a esta hora al abogado defensor del magistrado.
La defensa calificó como dolorosamente casual que Sinpertigue compartiera dos viajes en crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, partes intervinientes en las causas Fundamenta y Velaz Movitec.
Comienza la cuenta regresiva para renovar a la presidencia de la Corte Suprema. Expertos estiman que se podría romper la tradición del ministro más antiguo, en este caso la ministra, como cabeza del máximo tribunal.
El jueves culmina el periodo de propaganda para la segunda vuelta de la elección presidencial y tanto José Antonio Kast como Janet Jara se van a desplegar en regiones para cerrar sus campañas.
Los dos candidatos buscarán encabezar actos masivos para mostrar fuerza de cara a la segunda vuelta. Esta noche además será el último debate presidencial.
Hay división en Chile Vamos respecto al despliegue que han tenido sus militantes en la campaña de José Antonio Kast.
No solo ha generado incomodidad la ausencia de Evelyn Matthei, sino que más de 100 militantes de Renovación Nacional pidieron aumentar su participación en los últimos días previos a la segunda vuelta.
Llamando a aprobar una ley de incendios forestales, el presidente Boric comenzó su repliegue electoral a puertas de la segunda vuelta.
Asociaciones de funcionarios de gendarmería repudiaron las amenazas de muerte recibidas por dos oficiales de la ex penitenciaría y criticaron al gobierno por falta de apoyo a los gendarmes.
En noticias del exterior, la opositora venezolana María Corina Machado está intentando llegar a Oslo para recibir mañana el Premio Nobel de la Paz, afirmó su hermana.
Donald Trump acusó a la Unión Europea de ser un grupo de países en decadencia liderados por personas débiles durante una entrevista publicada hoy.
La ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales entró en vigor hoy en Australia.
En los deportes, tras reclamos de la Federación Nacional de Hockey Césped, el Instituto Nacional del Deporte reprogramó el Festival de Metal Rock, que coincidía con el partido final del Mundial de Hockey Césped Junior, que se realiza en el Parque Estadio Nacional.
La justicia argentina allanó la sede de la AFA y la de varios clubes de fútbol de ese país en el marco de una investigación, por supuesto, lavado de dinero.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Vamos al Congreso porque la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, se presentó ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro, calificando como, esta es la expresión, dolorosamente casual los viajes que compartió el ministro en un crucero con Mario Vargas y Eduardo Lagos, en medio de la revisión de las causas Velaz, Movitec y Fundamento, donde esos abogados defendían una de las partes, una causa que tenía que ver además el ministro Simperti.
Supuestamente favoreciéndolos, ¿no? Y además, coincidentemente, o como él dice, dolorosamente casuales, esos viajes con esos abogados. Este libelo va a ser votado mañana en la comisión y el día jueves en la sala. El trámite del juicio político está cruzado por un nuevo fracaso de la sesión ordinaria de la misma Cámara, que no alcanzó a reunir en esta mañana a 50 parlamentarios, ni siquiera 50 de 155, que son los que deben trabajar. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Bueno, claramente teníamos un problema ahí con la comunicación, pero la vamos a mejorar. Estamos en el Congreso con Gonzalo Holguín, que nos va a contar todas estas situaciones. Son paralelas, pero las vamos a revisar porque son iguales, igual de importantes, ¿no? Por un lado está el que segunda vez en menos de dos meses no hay quórum en la Cámara. No hay quórum en la Cámara para hacer el trabajo de los parlamentarios. Si yo decía 50 de 155, ni siquiera 50 llegaron de 155 parlamentarios para dar el quórum de la sesión. Había temas muy importantes, particularmente el tema de la seguridad municipal, de la que los alcaldes, alcaldesas del país están muy pendientes porque se tiene que revisar lo antes posible. Y lo otro es la comisión revisora de la acusación en contra de Diego Simperti, que también es muy relevante, pero que es una instancia menor y en la que sí, obviamente, hubo sesión y conversación durante esta mañana.
Mira, vamos a mejorar como el contacto sí, con el mejor. Congreso, pero vamos a seguir hablando de temas de justicia, porque se ha iniciado la cuenta regresiva para definir quién va a encabezar la Corte Suprema en un momento especialmente complejo para el Poder Judicial, con todas las denuncias que han habido, la destitución de magistrados. Atravesado el Poder Judicial por una serie de repercusiones por los escándalos que han impactado al máximo tribunal.
Y que obviamente están relacionados, pero no solo por lo obvio, ¿no? Porque estamos hablando del Poder Judicial, sino que porque también en el marco de las formalizaciones, en el caso de la trama bielorrusa, aparecieron unos audios hablando acerca de esto, de los nombramientos. En este marco hay especialistas que alertan sobre el riesgo de que no se respete la práctica que es histórica y que asigna la presidencia al ministro de mayor antigüedad, en este caso es una ministra, lo que podría tensionar todavía más el escenario institucional. Está Marcela Rojas acá con nosotros en el estudio y nos va a contar toda la información. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El próximo 15 de diciembre podría vivirse un hecho histórico al interior del Palacio de Tribunales, si es que se mantiene esta tradición de nombrar al como presidente de la Corte Suprema al ministro o ministra con mayor antigüedad, cargo que ejerce por un periodo de 2 años. En ese escenario, el nombre que aparece en el primer lugar es el de la ministra Gloria Ana Chevesich. Sin embargo, su eventual designación se da en medio de un complejo momento para el Poder Judicial, marcado también por la suspensión de un ministro supremo, Diego Simperti, y ya lo escuchábamos, y por los fuertes cuestionamientos que hoy pesan sobre el máximo tribunal, justo cuando se debe definir quién lo va a liderar por los próximos 2 años. Según fuentes del propio Palacio de Tribunales, al interior de la Corte Suprema hay al menos 2 corrientes. Una que es un sector más cercano al del ministro Diego Simperti, que estaría más contrario a la llegada de Gloria Ana Chevesich a la presidencia. Y por otro, un grupo que apuesta por un perfil más institucional y apegado al derecho, que estaría respaldando a la ministra como la principal carta para asumir la presidencia. Todo esto, eso sí, hay que ser bastante consciente y transparentar esto, era antes de que se diera a conocer la trama bielorrusa. En medio de la formalización nosotros escuchábamos audios que mostraba la Fiscalía Regional de Los Lagos, en donde, por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, suspendido ya, Sergio Llaver, señalaba que Gloria Ana Chevesich no tenía oportunidad de llegar a la presidencia porque no tenía los votos, que al interior del Palacio de Tribunales no se estaba dando la fórmula para que ella tuviera los votos de todo el Pleno de la Corte Suprema y que pudiera alzarse como la primera mujer presidiendo la Corte Suprema. Bueno, eso podría cambiar a partir del 15 de diciembre con todo este contexto que hemos sabido de esta trama bielorrusa y que también integra y que salpicó a uno de los ministros, uno de los colegas de quien va a presidir finalmente el máximo tribunal. Hablamos del ministro Diego Simperti, que ahora está enfrentando una acusación constitucional en su contra. Si bien la tradición indica que el liderazgo del máximo tribunal recae en el ministro o ministra con mayor antigüedad, tras la salida del actual presidente Ricardo Blanco ya en enero próximo, para algunos expertos resulta preocupante que en el contexto actual se esté evaluando romper esta práctica y que comiencen a surgir otros nombres como alternativa. Cuevas. En conversación con el exministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, se recordó que esta tradición ya se ha alterado en algunas ocasiones anteriores, pero siempre por razones puntuales. Uno de esos casos ocurrió cuando se le ofreció a él mismo, a Patricio Valdés, asumir la presidencia, pero que él rechaza por estar cercano a los 75 años. Recordemos que esa es la de jubilación de los ministros de la Corte Suprema. Él señala: yo no iba a asumir un cargo en enero del año que me tocó asumir para en febrero ya tener los 75 años y estar al límite. Recordemos que los presidentes, aún cuando tengan los 75 años al momento de asumir, se extiende su periodo hasta que ellos ya puedan entregar la presidencia. En ese caso, en ese puntual caso que habla Patricio Valdés, se eligió a Haroldo Brito como presidente de la Corte Suprema tras otros dos rechazos de otros dos ministros que dijeron: ¿saben qué? Yo no quiero ser presidente del máximo tribunal, así que pasemos la posta al que sí lo quiera. Según Valdés, no seguir esta tradición en el actual escenario que enfrenta el Poder Judicial, la Corte Suprema, no sería una buena señal para la institucionalidad del país.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición que muy pocas veces se ha saltado, ya sea porque algún ministro no quiere serlo, o bien a un solo ministro, normalmente por algún motivo especial. Pero de eso me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Sobre las razones que explicarían estas resistencias a apoyar a Gloriana Chebesich, el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, sostuvo que, dado el delicado contexto que atraviesa hoy el Poder Judicial, es posible que los ministros opten por privilegiar los criterios de gobernabilidad y también la estabilidad por sobre la antigüedad de los ministros.
En realidad, el cierre del presidente saliente de la Corte Suprema va a marcar una resistencia institucional, dejando una corte bastante golpeada. Lo más posible es que el Pleno busque una figura que garantice probidad, más allá que la pura antigüedad.
El próximo 15 de diciembre se va a elegir a quién va a suceder a Ricardo Blanco, actual presidente de la Corte Suprema, que ha tenido un periodo bastante movido, bastante alterado en todo lo que ha sido el Poder Judicial. Ha tenido que sortear la salida del ministro Sergio Muñoz, ha tenido que sortear la destitución de la ministra Ángela Vivanco por parte del Pleno de la Corte Suprema, así que va a ser una entrega de mando bastante caótica y que podría ser histórica, porque podríamos tener incluso a la primera mujer presidiendo el máximo tribunal de nuestro país.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. Chao, Marcela, hasta pronto. Ahora sí, vamos a revisar lo que está pasando en la Cámara con Diego Sinpertigue, su defensa que ha sido presentada, la comisión que revisa su acusación constitucional o la acusación constitucional en su contra y la falta de quórum para que sesione la Cámara. Gonzalo Holguín, ahora sí contigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Katy y Waldo. Ahora sí, ha terminado el trabajo de la Comisión Revisora de esta acusación constitucional en contra de Diego Sinpertigue. En este marco hay que decir que la discusión principal es si habría o no una planificación para compartir estos viajes de crucero, en donde el ministro de la Corte se vio relacionado con Mario Vargas y Eduardo Lagos, partes intervinientes en la causa Velas Movitec, que también tenían algún grado de relación, incluso a nivel de sociedades, con la causa Fundamenta, con la inmobiliaria Fundamenta más bien. Evidentemente, esta fue una cuestión que a los parlamentarios de diverso color político les costó creer. Y yo diría que, más allá de la extensa presentación del abogado Felipe Lizama, que fue el representante del ministro de la Corte, Diego Sinpertigue, no caló en el gusto de los parlamentarios, y todo este juicio político va básicamente a deslindar en si resulta creíble o no que se haya organizado un viaje de tal manera que este ministro de Corte haya coincidido en dos viajes distintos de manera completamente casual con estos abogados involucrados, evidentemente, en la denominada trama bielorrusa. Es en ese contexto que, apretado por principalmente la diputada Maite Orsini, diputada independiente del oficialismo que es presidenta de la Comisión Revisora, el abogado Felipe Lizama calificó como dolorosamente casual el encuentro entre el ministro de Corte y los abogados intervinientes.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Hay que decir además que esta argumentación viene acompañada de diligencias. La defensa ha solicitado una larga comparecencia de invitados, en particular 8 invitados. Por ejemplo, pide la citación de los expresidentes y ministros de la Corte Suprema, Guillermo Silva y Eduardo Fuentes, además, en todo caso, de otras autoridades relacionadas en este largo listado, también a los ministros de la Corte Suprema, Mario Carroza, y los abogados integrantes de aquel periodo, Enrique Alcalde y María Angélica Benavides, entre otras autoridades. También la ministra de la Corte Suprema, Adelita Rabanales, Mario Carrozas está dicho, también la abogada integrante Andrea Ruiz, en fin, son varios los invitados que han solicitado y por lo tanto para la jornada de mañana habrá una doble sesión en donde se recibirá estos invitados y finalmente se votará la acusación constitucional en la comisión revisora con miras a despachar la sala. De esto da cuenta, digamos, la diputada Maite Orsini, que es presidenta de esta instancia.
La defensa solicitó invitar a 8 invitados, desde ministros de la Corte Suprema, una ministra del Tribunal Constitucional. Tenemos la obligación de citar a estas personas para el día de mañana.
Bien, Nivaldo Cati, no podemos no mencionar que esto va a obligar a una sesión especial de sala de jueves, que evidentemente va a necesitar algo mínimo, ¿cierto? Que es el quórum para funcionar. Cuestión que no se consiguió hoy. Hoy, por segunda vez en menos de 2 meses, ha fracasado una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tú lo decías muy bien, Cati, se necesita solo 50 diputados o diputadas presentes de los 150 que están habilitados para hacerlo. Recordemos que bajaron de 155 a 150 por los desafueros que hay en curso a diversos parlamentarios, y evidentemente esa reducción de quórum, incluso no diría, da más espacio para que se necesiten menos diputados incluso de lo normal para poder celebrar una sesión. Se esperan 15 minutos, se tocaron los timbres hasta las 10 de la mañana con 15 minutos, hubo hasta una cuenta regresiva, algo jocosa que no le gustó nada al presidente de la Cámara, José Miguel Castro, y se procedió a la firma de los 48 parlamentarios que estaban presentes. Hay que decir que en esta ocasión ya no está tan repartida políticamente, la cosa fue a una apabullante mayoría opositora a la que estaba presente en esta sesión de sala que fracasó. Vamos a escuchar a José Miguel Castro, presidente de la Cámara Baja, referirse a las sanciones a las que se exponen los parlamentarios.
Los parlamentarios se van a mantener acá, volver a retomar sus tareas tanto desde las 2:15 para poder sacar adelante lo que es seguridad ciudadana, pero también todas las comisiones.
El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, se refirió a que se deben esperar 3 días para que el presidente de la Cámara firme un oficio con los multados, y esos 3 días son los 3 días de plazo que tienen los parlamentarios para excusarse y eventualmente eximirse de la multa que ronda en los 145.000 pesos.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala, y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, son los 3 días. En este caso es lo mismo, es decir, tengo que esperar los 3 días antes de poder hacer el oficio al presidente, porque el presidente lo firma y se oculta la multa como corresponde.
¿Qué se tenía que ver en la sesión? Votaban el proyecto de ley que establecía beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial del pago de contribuciones, y además también se votaba en tercer trámite la ley de seguridad municipal. Se optó por volver a citar una sesión que va a durar solo 1 hora y que comenzará a las 14:15, y se espera que solamente se alcance a revisar el proyecto de seguridad municipal, aunque veremos cómo eso avanza. Lo cierto es que ya empieza el largo camino de cada uno de los parlamentarios, Nivaldo Cati, de justificar sus inasistencias para ver quién se puede eximir o no de la multa. Ya nos han llegado varios mensajes de parlamentarios que están en reuniones de lobby o en actividades políticas de diverso tipo. Algunos acusan tacos en la ruta 68. Hay una parlamentaria, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, que dice que se estaba realizando el test de drogas obligatorio mandatado por la Cámara de Diputados a la hora en que fracasó la sesión en la Universidad de Chile. Lo cierto es que vendrán muchas excusas, pero nuevamente en menos de 2 meses ha vuelto a fracasar una sesión de sala, justo en medio de la necesidad imperiosa de votar esta acusación constitucional contra Diego Sinpertigue, que va a necesitar quórum necesario para aprobar el juicio político en la jornada de jueves.
A ver, Gonzalo, respecto a lo que decía el abogado de Sinpertigue, Lizama, ¿no?
Sí, Felipe Lizama.
Ya. A ver. Porque el uso del vocabulario tiene que ser preciso, ¿no? O sea, está bien, a la defensa, a quien sea, uno no le puede aceptar cualquier cosa. Él habla de algo casual. Por definición, algo planificado no puede ser casual. Cuando uno viaja, planifica un viaje. Entonces, ¿cómo va a ser casual un viaje planificado? A ver, esta contradicción a mí me parece... no sé, a un alumno primero medio el lenguaje lo reprueban nomás. ¿Cómo califica de cosas?
Sí, hay un uso muy...
¿Es un abuso del lenguaje?
Sí, hay un uso muy cuestionable de la manera en que él lo expresa. Mire, tomé nota de algunas de otras cosas que dijo. Nos dijo, no hay una planificación de compartir un crucero. Dice, no hay un ánimo concertado. Lo que pudo haber ocurrido ya en ánimo especulatorio es que era el único crucero que estaba disponible. Recordemos que Sinpertigue, en uno de los viajes, el primero asiste a Europa a una conferencia mandatado por la Corte. De hecho, va con un pasaje, digamos, fiscal, financiado por todos los chilenos. Y después, al parecer, lo empalma con unas vacaciones personales que dentro de su trayecto contenían un viaje de crucero en donde se encontró, con los dos abogados. Y claro, evidentemente, Nivaldo, nosotros deberíamos creer, o los parlamentarios deberían creer, si fuese por la defensa, que todo esto ocurrió de manera completamente casual. Dicho sea de paso, en dos oportunidades, lo que lo hace evidentemente muy difícil de creer. La verdad es que la posibilidad de que los parlamentarios digan, ¿saben qué? Yo le creo y voy a votar en contra de la acusación constitucional es prácticamente nulo.
Está bien que el mundo de los tribunales sea chico, pero nunca tanto. Agreguemos a esto que el día sábado Sinpertigue dio una entrevista en el diario Mercurio en donde le echó la culpa a la esposa de este viaje. Dijo, tomé mis vacaciones, salgo de viaje, pero advierte que eso fue un tema que vio su esposa. Yo no organicé ni tomé decisiones relevantes a propósito de ese mismo viaje o uno de los dos viajes con los abogados. Entonces claramente se va configurando una línea que a algunos le hará sentido. La verdad es que para uno que maneja sus propios documentos, su propia tarjeta, es difícil que algo, un viaje a Europa o en un crucero, sea tan casual. Pero bueno, veremos cómo avanza esta defensa de Diego Sinpertigue ahí en el Congreso y cómo avanza además la labor parlamentaria. Aprovechemos de comentar eso también. A ver, varios que no fueron hoy día y justificaciones para todo, que el taco es la 68. No hay ninguno que se le alargó el feriado, que lo asuma así tal cual, porque es lo que parece más esperable, ¿no? Más claro, Gonza.
La verdad, algo escondido de los parlamentarios es verdad. De hecho, cuando se suspendió la sesión y quedaron solamente algunas comisiones en desarrollo, es como que el pueblo pensador o los pasillos contiguos se vaciaron. Andábamos nosotros, la prensa, asesores, como que medio que costó volver a encontrar a un parlamentario. La verdad, hay una parlamentaria que al parecer, esto es información de la Cámara, ojo, tuvo un accidente de tránsito menor, un choque por alcance, camino al Congreso, que sería una de las parlamentarias, mujer, sabemos, que estaría eventualmente excusada de parte de la presidencia, recordemos. En todo caso, queremos dejar en claro algo, ¿eh? La Secretaría de la Cámara tiene que dar un par de explicaciones respecto del procedimiento anterior del mes de octubre, porque fíjese que todavía quedan algunas dudas respecto de exactamente quiénes fueron los parlamentarios que al final terminaron siendo multados, y agregamos el otro condimento de que en ese momento la Secretaría informó que la presidencia, o sea, José Miguel Castro, tenía la facultad de eximir a algunos de los parlamentarios, justificando evidentemente las razones por las que no estaban presentes, que no hemos tenido hasta el día de hoy del todo claridad respecto de si el presidente de la Cámara hizo uso de ese derecho para eximir a alguien. Entonces, vienen los tres días en donde cada uno presenta sus excusas y después se debería simplemente salir un decreto que confirme quiénes son los parlamentarios que van a ser multados o no. Evidentemente en este momento son cerca de 100 los que están expuestos a esa sanción, que son 145.000 pesos, y ahí quedó la discusión de, no sé si se recuerdan, de que la subcomisión de reglamento pudiera sesionar para hacer una modificación para que esta multa sea más alta. No ha habido ninguna innovación en la materia desde la última vez que fracasó la sesión, que fue el 15 de octubre.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
La fuerza del cambio. Somos la fuerza del cambio. Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Una de la tarde, 25 minutos.
Vamos con información policial con amenazas de muerte a una niña de 7 años y a una guagua de meses entre sus víctimas. Una familia fue asaltada en su vivienda, esto es en la comuna de Colina.
Pero además, al menos 4 desconocidos asaltaron la administración del terminal de buses Los Héroes en Santiago. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 7 de la mañana se produjo el asalto a esta familia en el sector de Santa Cecilia, esto es en Chicureo, la comuna de Colina, donde vivieron su peor experiencia de las últimas horas. Todo esto ocurrió al interior de este sector de la calle Los Ceibos, una suerte de callejón, una parcela al interior de este lugar, a donde habían ingresado al menos 5 desconocidos. Aparentemente ya habían revisado el terreno y era propicio para cometer este ilícito. Aparentemente serían también jóvenes, no se sabe si menores de edad, pero por lo menos no superior a los 18 años. Ingresaron vulnerando todos los accesos hasta esta propiedad, aprovechando de que la familia se encontraba al interior de esta vivienda, muchos de ellos durmiendo, incluso una madre de cerca de 23 años junto a su hijo de tan solo 7 meses de vida y también su hermana de 7 años, quienes estaban al interior de este dormitorio. Ingresa esta banda de 5 desconocidos, apuntan en primera instancia a quienes serían los dueños de casa, un hombre o mujer que estaban durmiendo, bien digo, en una vivienda, los trasladan al dormitorio de sus familiares para finalmente a todos ellos mantenerlos amarrados y por un lapso de 15 a 20 minutos registrar la totalidad de estas dependencias. En todo este asalto la familia estuvo bajo amenaza de muerte, incluso la madre de este pequeño de 7 meses había pedido que no la amarraran para poder tener en sus brazos a este lactante, sin embargo aquello no fue escuchado por estos asaltantes. Finalmente lo que hacen es pasar a esta menor de 7 meses hasta lo que es su tía prácticamente de 7 años y trasladarlo hasta una habitación contigua, y en todo este contexto amenazan de muerte a la familia que iban a atentar contra la vida de esta menor de 7 años si no entregaban los objetos de valor. Momentos bastante dramáticos que tuvimos la posibilidad de conversar con ellos, quienes relataban, particularmente la dueña de casa, en torno a cómo actuó de manera violenta esta banda para cometer este ilícito esta mañana en la comuna de Colina.
Donde estaba mi hija con su marido y con su guagua de 7 meses, nos llevan para allá, nos hacen ponernos en el suelo, nos amarran. A mi marido le habían pegado con la cacha la pistola, estaba ensangrentado. Mi hija le dice que por favor no la amarren a ella porque tiene una guagua de 7 meses. Y le pasaron la guagua a mi hija de 7 años, la amarraron igual. Nos decían que si no cooperábamos iban a pitear a la más chica, que era mi hija de 7 años, y la apuntaban con la pistola a la cabeza.
4 adultos, un menor y un lactante dentro de las víctimas de esta banda criminal que finalmente se lleva 2 vehículos, además de especias, todo esto cercano a los 50 millones de pesos. Tuvimos la posibilidad también de conversar con quien sería la madre de este menor de 7 meses, al igual que también su pareja, quien relataron los momentos bastante tensos que vivieron al encontrarse dentro de su dormitorio con esta banda criminal que los apuntaban hacia su cama cuando ellos estaban acostados junto a su hijo de 7 meses, también en compañía de sus familiares, quienes estaban ya reducidos por parte de esta banda criminal.
Cállense y miren para abajo, todo el rato nos decían, miren para abajo, onda, o si no, nos vamos a pitear a la chica. La pistola la cargaron y se la pusieron en la pierna.
Una persona apuntándole con la pistola a mi pareja y a mi hijo, y me levanté, me puse en medio, así como no hagan nada. Me empezaron a decir, ya, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la joya?
Y justo 2 días antes habían matado a mi perro, guardián, entonces todo muy raro.
Sí, de hecho este último antecedente apunta que podría haber un estudio previo por parte de estos asaltantes respecto a la vulnerabilidad de esta vivienda para poder cometer este ilícito en horas de esta mañana. De hecho incluso rompieron lo que es el acceso principal hasta este condominio para poder desplazarse aparentemente en un vehículo, no se tiene claro aquello, eso es parte de la investigación porque no hay registro de cámaras de seguridad dentro de esta vivienda, pero sí están revisando los alrededores para ver si hay registros que permitan identificar a estos asaltantes. Dentro de esta familia solamente un adulto resultó con lesiones en su cabeza producto del golpe con la empuñadura, un armamento, lesiones de todas formas de menor gravedad, pero de todas formas consideran bastante delicado para lo que ocurrió en al interior de esta vivienda. Estuvo trabajando en las últimas horas personal de la Policía de Investigaciones, han tomado la declaración a las víctimas, también se está buscando la posibilidad de que existan estos registros audiovisuales, pero hasta el momento no hay antecedentes del paradero de estos asaltantes. Lo que sí se sabe es que aparentemente los dos vehículos robados a esta familia fueron encontrados durante las últimas horas en la comuna de Quilicura, están siendo sometidos también a peritajes por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Pero no es el único asalto que se produjo en las últimas horas, otro que afectó al terminal de buses Los Héroes, en pleno centro de Santiago, sector de la calle Tucapel Jiménez, número 21, hasta donde ingresaron al menos cuatro desconocidos hasta este terminal de buses, que en plena hora de la mañana, cerca de las 6:30 aproximadamente, con armas de fuego, también con cuchillos, amenazan a quienes estaban al interior de este terminal, algunos trabajadores, algunos pasajeros, incluso también a quien sería la administradora, quien es finalmente la víctima que resultó más afectada en torno a este asalto, porque ingresa directamente a las oficinas y roban todos los artículos de valor, principalmente el dinero recaudado de las últimas horas. Esta joven incluso fue agredida por parte de estos asaltantes. Quiero que escuchemos las palabras de un testigo, quien se refirió a cómo actuó esta banda, donde él incluso dijo fueron bastante rápidos y muy bien planificados, por lo menos este asalto en el terminal de Los Héroes.
Hay unas personas desmayadas en el suelo, dije, yo dije. De ahí salen cuatro tipos, así como de negro, y están en un auto ahí sin patente, todo estartalado, y se fueron rápido. Y creo que se robaron la recaudación del día anterior, creo. No, si estaban todos en el suelo, hasta el guarda lo tenían en el suelo. Sí, se escuchaban gritos. Están con cuchillos y una pistola, creo que andaban.
Hubo personas lesionadas y bastante conmocionadas producto del accionar este asalto en pleno terminal de buses. Estuvo trabajando personal de carabineros a través de la sección de investigaciones policiales. Escuchamos también las palabras del capitán Manuel Salazar, quien se refirió a estas diligencias desarrolladas por la policía y también de las sospechas que apuntan a una planificación previa de estos asaltantes.
Y de forma violenta les tiran el pelo, las tiran al piso para luego sustraer desde una caja fuerte dinero en efectivo. Y desde un sobre que había en un escritorio, también dinero efectivo, habló aproximadamente en 4 millones de pesos. Al parecer es un lugar que está estudiado, que ingresaron en forma directa a la oficina, pero no estuvieron más de 3 minutos al interior del terminal.
Sí, lo que sí, aparentemente esperaban quizás un monto mayor de dinero recaudado de las últimas horas. Sería este monto cercano a los 4 millones de pesos. Al interior de este terminal se encontraron algunos rastros de sangre que aparentemente serían de unos asaltantes. En medio del forcejeo se habrían provocado alguna herida con una arma cortante que ellos portaban. Son diligencias que están en curso. Se ha hecho el levantamiento de esta evidencia que permita quizás tener alguna pista de quién podría estar detrás de este asalto que se produjo esta mañana en pleno centro de Santiago, en el terminal Los Héroes de la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
1:32.
Y seguimos con información policial porque Carabineros investiga el origen de la bala que impactó un hombre cuando estaba en la terraza de su departamento en la comuna de Estación Central.
Les vamos a contar también de un operativo de la Policía de Investigaciones en el barrio Meix que dejó 14 detenidos y 16 locales comerciales allanados. Vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Tiene que ver con un hecho policial que se ha registrado en la comuna de Estación Central. Este hecho que ustedes relataban al comienzo de este despacho tiene que ver con una persona que recibió dos impactos balísticos cuando, por causas que están siendo investigadas, pero se presume el origen de esto, es cuando este hombre escucha un ruido o una especie de discusión callejera. Se asoma a la terraza de su departamento que está ubicado en el sector de la avenida Ecuador con Benedicto 15. Es ahí donde, cuando estaba viendo la discusión callejera, recibe dos impactos de bala en uno de sus brazos. Queda gravemente herido, afortunadamente fuera de riesgo vital. Pero todo este hecho fue visto por vecinos del sector que de inmediato llamaron a personal de seguridad municipal de Estación Central, así como carabineros, quienes lograron detener a dos personas. Se trata de un colombiano y un venezolano, ambos con situación migratoria irregular en nuestro país. Todas estas circunstancias obligaron a la detención de esta persona y a encontrar un armamento, una pistola con la que se habrían desarrollado los disparos al aire que terminan hiriendo a esta persona que nada tenía que ver en la discusión, que era un vecino del sector y que termina siendo herido. De toda esta situación estuvimos hablando con algunos vecinos del sector que nos señalaron lo siguiente.
Escuché la balacera ahí afuera,
me asomé, por lo que no debería haber hecho yo, porque por lo mismo pasó una desgracia. Y empezaron a forcejar la pistola con la mano las personas y salieron varios tiros al aire. De esos tiros llegaron dos a un residente acá, en el brazo, y se fue de emergencia a operar.
Empezó la discusión allá afuera del edificio y a medida que fue la discusión fue escalando de nivel, fueron a los golpes y después se escucharon unas declaraciones. Y bueno, después llegó Seguridad Ciudadana, Carabineros.
Así es, una situación que está siendo investigada para ver si hay más personas involucradas por el OS9, el Departamento de Investigación Criminal de Carabineros. Afortunadamente esta persona está herida con lesiones de carácter grave, pero fuera de riesgo vital. Todo esto también lo describió con más detalle el capitán Jorge Salazar, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, a quien a continuación ustedes van a escuchar.
La víctima de 25 años indicó que observó una riña con disparos desde el balcón de su departamento y resultó herido por dos impactos en el antebrazo derecho. Se detuvo a dos sujetos en calle Ecuador, venezolano, en situación irregular y señalando que ocultó una pistola en el piso menos uno.
Claro, o sea, esta persona detenida finalmente es la que logra reconocer que en ese lugar se había guardado el armamento con el que se efectuaron los disparos. Se está tratando de analizar e investigar si hay más personas relacionadas porque los vecinos dicen que se trata de, entre comillas, una banda organizada que desarrolla este tipo de acciones delictuales a plena luz del día. Y esto fue de madrugada, pasadas las 2:30 de la madrugada, lo que los mantiene muy preocupados y, por cierto, ya investigados por Carabineros, como lo decía recién, en orden, instrucción del Ministerio Público. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora vamos a mostrar lo que está pasando acá completamente en vivo en la calle Bascuñán Guerrero, a la altura del 70. Ustedes están viendo a personal de la Policía de Investigaciones que está realizando un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Santiago y que ha terminado con una intervención de 16 locales con una gran cantidad de kilos y toneladas, podríamos hablar de a esta hora, de ropa falsificada y también por el delito de contrabando. Es decir, aquí hay un delito por infracción a la ley de propiedad intelectual. Todo esto lo está desarrollando la Policía de Investigaciones. Como pueden darse cuenta, personal de la Municipalidad de Santiago está ayudando a los efectivos policiales, generando una especie de desvío peatonal a la vereda para que crucen a la del sector poniente. Esto está en el sector de la vereda oriente de Bascuñán Guerrero, acá en el sector del barrio Mex. Pero ¿quién habló con nosotros respecto a esto y los 14 detenidos? ¿Escucharon bien? 14 detenidos por esta situación. Es Arturo Urrutia, que es el director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, quien nos entregó la siguiente declaración.
Digo, son 16 locales al interior, se identifican los responsables de cada local, lo hace la PDI, es un procedimiento riguroso, es un procedimiento, pero prácticamente rutinario. Esto lo hemos hecho en el barrio Medellín, yo creo, unas 35 veces, 40 veces, a lo mejor quizás más.
Bueno, seguimos acá en el sector de Bascuñán Guerrero, acá en el barrio Meix, porque hay un entorpecimiento del tránsito muy relevante producto del trabajo que están desarrollando los efectivos policiales. Y ahí ustedes pueden ver en la vereda la gran cantidad de mercadería falsificada y también por el delito de contrabando, que termina con estas 14 personas detenidas. Es una información que está en pleno desarrollo. Nosotros estamos esperando que la PDI nos pueda entregar una declaración actualizada de lo que está pasando acá en el barrio Meix, en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas. Acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
Tarde, 39 minutos.
¿Hablamos de política?
Hoy es martes y el jueves ya termina el periodo de la propaganda electoral para la segunda vuelta de la elección presidencial y tanto José Antonio Kast como Janet Jara se van a desplegar en regiones para cerrar sus campañas.
Mientras el candidato del Partido Republicano va a encabezar un acto en Temuco, la carta oficialista hará lo propio en Coquimbo. Ambos comandos buscan congregar a la mayor cantidad de adherentes. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A solo 5 días de la segunda vuelta, la campaña presidencial ya entró en su recta final. Tanto el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, como la abanderada del oficialismo, Janet Jara, realizaron actividades en distintas regiones del país durante este fin de semana y también tienen diferentes actos para esta semana, estos últimos días, ¿no?, de campaña. Ahora, por supuesto, ya se están preparando para dar este cierre al periodo de propaganda electoral que sabemos culmina este jueves. El fin de semana pasado, en el caso de Kast, él estuvo en la región del Biobío, donde encabezó un acto justamente de cierre de campaña en el que apuntó en varias ocasiones en contra del presidente Gabriel Boric, un mensaje que ya hemos visto durante otras instancias por parte del candidato, y el domingo en tanto viajó hasta la ciudad de Antofagasta. Para esta semana, además de su participación en el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile, que sabemos se va a realizar esta noche, el republicano le dará el cierre a su campaña en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco. El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió justamente a el cierre de toda esta campaña y dijo que lo más relevante en estos últimos días, así como también en el debate de Anatel, es dar certezas a la ciudadanía.
Aquí solo hay que dar certeza en los temas que le importan a la gente para dar soluciones muy pronto.
La candidata presidencial del oficialismo y la de Janet Jara, por su parte, culminó el pasado viernes una agenda de 2 días en la región del Biobío y el sábado se encabezó un encuentro con vecinas y vecinos de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto. Luego, el domingo, se trasladó a la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, y anunció diferentes compromisos programáticos con la región, algo que también ha hecho en otras zonas del país. Mañana, tal y como lo hizo el sábado, Jara va a trasladarse hasta la comuna de Puente Alto para encabezar allí un acto de cierre en la región metropolitana, mientras que el jueves hará lo mismo, pero en Coquimbo. Al respecto se refirió el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coule, quien enfatizó en la importancia de que en estos últimos días de campaña, en la recta final, se salga a la calle principalmente a hablar con la ciudadanía.
Sí, yo creo que el cierre de campaña tiene que ser con un despliegue lo más amplio posible, salir a los metros acá en la región metropolitana, a otros puntos de alta afluencia, porque esta elección no la vamos a ganar solo entre nosotros, sino que hablando con las personas que aún no están convencidas. Así que hasta el último día, hasta el último segundo tenemos que estar en esa tarea.
En estos últimos actos de campaña, en la recta final, por supuesto que el principal objetivo de ambos comandos es congregar a la mayor cantidad de adherentes para dar cuenta de masividad, ¿no? Actos masivos básicamente para mostrar la fuerza de las campañas y de cada candidato de cara ya a la segunda vuelta de esta elección presidencial. Gracias, Gaby.
Gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos también a revisar lo que pasa con el otro candidato, porque pese a que los tres partidos de Chile Vamos se plegaron a las candidaturas, a la candidatura, digo, de José Antonio Kast, hay división respecto al despliegue que han tenido sus militantes en la campaña.
No solo ha generado incomodidad la ausencia de Evelyn Matthei, sino que más de 100 militantes de Renovación Nacional pidieron aumentar la participación de efectivos del partido en los últimos días previos al balotaje. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue la misma noche del 16 de noviembre que los dos candidatos presidenciales de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, junto con sus partidos, se plegaron a la candidatura de José Antonio Kast. Sin embargo, la presencia de ambos en estas semanas de campaña para el balotaje ha sido, en el caso de Kaiser, baja y en el caso de Matthei, bastante nula. Fuentes de la radio aseguraron incluso que, de parte del Partido Nacional Libertario, que la tienda de Kast ha tenido una actitud extraña y no ha requerido mayormente de sus equipos en este despliegue. Por ejemplo, hubo reclamos respecto a la actividad que tuvo Kast en el barrio Franklin, donde sabemos que algunos directivos del Partido Nacional Libertario habrían manifestado su molestia, ya que no se convocó a Kaiser, siendo que él era parlamentario o es parlamentario del Distrito 10, por lo tanto podría haber beneficiado su participación. Lo mismo pasa en Chile Vamos, donde la palabra incomodidad resuena con fuerza luego de que Evelyn Matthei volviera a activar su presencia en redes sociales, ya que esto, a juicio de varios dirigentes, evidencia que la ex candidata de Chile Vamos se ha marginado de la campaña de manera voluntaria, y eso evidencia parte de la relación tensa que hay entre, por lo menos, Kast y Evelyn Matthei. A todo esto se suma una misiva interna donde cerca de 100 militantes de Renovación Nacional manifestaron su intención de que se aumente el despliegue y la presencia del partido en esta campaña del balotaje, asegurando incluso algunos puntos como que son el partido de derecha más grande de Chile, con más alcaldes, concejales y senadores, por lo que su identidad debe estar presente en el devenir electoral que se avecina, y plantean tres puntos claves como, primero, que las parlamentarias del partido vayan a desmentir las llamadas fake news que ha implementado el comando de Janet Jara, por otro lado, que también se recuerde que la PGU es una política del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y por ende legado de la centroderecha, y por otra parte reivindicar la política de los acuerdos para que en un eventual gobierno de José Antonio Kast eso se ponga sobre la mesa. Pero ha sido bajo el despliegue de Renovación Nacional en esta campaña, a juicio de estos firmantes, sí, pero quien discrepó es el jefe de bancada de RN en el Congreso, el diputado Frank Sauerbaum, quien dijo que han participado en todo lo que se les ha solicitado.
Siempre podemos hacer más, pero obviamente hemos colaborado en todo lo que se nos ha requerido. Renovación ha estado presente desde el primer momento. Hoy día estamos preocupados del tema de los apoderados, de terminar una campaña en distintas partes del país.
¿Qué pasa con el otro grupo de la derecha? Hablamos del Partido Nacional Libertario, de Johannes Kaiser y también los diputados electos. La diputada Gloria Navellán, del Nacional Libertario, aseguró que esta estrategia de mostrar a una derecha dividida es una parte de lo que va a realizar el comando de Janet Jara para tratar de mostrar algo de inestabilidad, pero que a su juicio es inexistente.
Hay una especie de desesperación, y una de las cosas que están haciendo es tratar de dividir para reinar, o al menos dejar plantada la idea de que en realidad la derecha está dividida, lo cual es absolutamente falso.
A juicio de algunos parlamentarios del Partido Republicano, el despliegue de los propios partidos de la oposición debiese aumentar en estos últimos días. Sabemos que hay equipos desplegados en todo el país. José Antonio Kast tendrá su cierre de campaña en Temuco, ya lo comentaba Gabriela Piña, y se espera también que la presencia, por lo menos, de Johannes Kaiser siga al alza, no así en el caso de Matthei.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
Chao, Majo, hasta pronto. A ver, antes de seguir con los temas políticos, hay un dato de auditor que nos estaba escribiendo desde la Florida, particularmente de la avenida La Florida, para reportar un accidente. Es por la avenida La Florida hacia el norte, entre José Miguel Carrera y San José de la Estrella. Hablaba de 4 vehículos involucrados en esa colisión, nos compartió fotografías que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV, donde se puede ver también un carro de bomberos, vehículos de la seguridad municipal de la comuna de La Florida. El tema es que está cerrada completamente esa vía, que es avenida La Florida hacia el norte, solo disponible una vía alternativa, que es la caletera. Ahí vemos un acercamiento a los vehículos involucrados, se alcanza a ver una camioneta doble cabina gris, un city car que quedó entre medio, atrás otro sedán de color blanco que quedó incluso, alcanzo a ver, con el capó abierto. Todo esto ha pasado ahí en este lugar, avenida La Florida hacia el norte, entre José Miguel Carrera y San José de la Estrella. A esta hora está cerrado el tránsito porque tienen que retirar esos vehículos. Gracias a nuestros auditores por estar siempre en contacto con nosotros.
Y en Paine, y lejos del clima electoral que ha marcado los últimos días en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, llamó a acelerar la ley de incendios. y esto en medio de advertencias del Senado por los costos que implicaría esta iniciativa.
Según especialistas, el gobierno buscaría instalar gestión en la recta final antes de la segunda vuelta, la de este domingo, 14 de diciembre. Francisca Cárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Gabriel Boric inició este martes una nueva semana de actividades tras el feriado del lunes con un mensaje que busca instalar gestión en medio de la tensión electoral de cara a este domingo que viene. Y lo hizo lejos de los temas que han dominado la agenda política durante los últimos días. Lo hemos conversado también en la radio, donde la disputa presidencial y el clima de la segunda vuelta han eclipsado prácticamente todo. Desde la comuna de Paine, así lo adelantaban, junto a autoridades de CONAF, SENAPRED y también algunos representantes municipales, el mandatario encabezó una actividad para la prevención de incendios, instancia en la que aprovechó de hacer un llamado a acelerar la tramitación del proyecto de la ley de incendios. Revisemos en específico cuáles fueron las palabras que le dedicó el presidente Gabriel Boric a los parlamentarios.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando, si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
Bien, un llamado especial en una semana especial, significativa para este gobierno, en donde el énfasis legislativo que está haciendo el Ejecutivo no estuvo tampoco exento de ciertos cuestionamientos. Justamente hoy sesionó la Comisión de Hacienda, en donde su presidenta, la senadora demócrata Jimena Rincón, advirtió que los costos asociados a la normativa no fueron incluidos en la discusión presupuestaria pese a la implementación que va a generar nuevos costos financieros. Esa fue su principal advertencia. Sin embargo, la parlamentaria aseguró que la disposición del Senado está para despachar estos proyectos y que fue prácticamente el Ejecutivo el que ha ido ordenando las prioridades.
Y obviamente toda nuestra disposición, pero dejar claro que las urgencias las ha fijado el propio Ejecutivo y por lo tanto no ha sido falta de voluntad, sino que hemos ido respondiendo a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo a los temas.
Bien, justamente también en esa sesión estaba presente la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien expuso y fue consultada por los alcances de este proyecto al mismo tiempo en que el presidente había hecho este llamado directo a los senadores y también diputados. A raíz de las inquietudes de algunos, ella descartó que exista expropiación de ciertos terrenos, pero reconoció que habrá medidas invasivas en predios privados para asegurar contrafuegos en zonas donde la continuidad vegetal aumenta el riesgo.
En todo caso, aquí no hay expropiación. La propiedad del predio sigue siendo del privado que lo posee. Lo que pasa es que en el fondo hay medidas que sí, efectivamente son invasivas.
Se trata de una discusión, Katy Nivaldo, que también muestra un presidente Gabriel Boric, que lo hablábamos en la mañana, en línea con sus últimas apariciones públicas, reforzando también los avances de su administración y tratando de instalar una agenda de legado más que entrar en la confrontación directa con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ahora mismo estamos a puertas de la confirmación de lo que es la habitual vocería de gobierno, que por haber sido el lunes feriado debería realizarse durante esta jornada. Sin embargo, no nos han confirmado que se vaya a realizar. Esto podría verse también como un gesto que nuevamente revela quizás la intención de la moneda de manejar con un poco más de cautela, ¿cierto?, cada movimiento en la recta final antes de la elección de este domingo. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, uniendo Chile. La amistad de la radio siempre queda.
Mantente conectado con Bio Bio.
Prio, Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de Servín FCI. Suena bien.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos el día con muchísimos problemas por la programación de un festival de metal rock en el Estadio Nacional, o en el Parque Estadio Nacional. Estaba programado originalmente para el Estadio Monumental, pero el Estadio Monumental, esto es para este sábado, ¿no? 13 de diciembre, pero el Estadio Monumental es recinto de votación y por ende no se podía utilizar este sábado para fines festivaleros. El 5 de noviembre, la productora a cargo del evento, que es Lotus, recibe la confirmación de la autorización para hacer este festival el 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional, el mismo día que se disputaba la final del Mundial Femenino de Hockey Césped Junior, que estaba programado hace un año. Más o menos. Bueno, todo lo que ocurrió durante esta mañana, finalmente el IND echó pie atrás a la autorización al festival, se va a realizar en día y horario programado, o lo que, como estaba programado, la final del Mundial de Hockey. Todos los detalles los tiene desde el Parque Estadio Nacional Benjamín Rojas. Benjamín, ¿qué tal?
Así es, estoy acá en el Centro de Hockey de Césped porque se resolvió el problema que había surgido ayer sobre la realización de un concierto de metal aquí al lado de las canchas donde se está disputando el Mundial de Hockey Junior Femenino de la disciplina. Al final, lo que pasó, ¿cuál es la solución? El concierto no se va a realizar el día sábado acá en el Estadio Nacional, se cambió la fecha, aún no hay confirmación de fecha, hora y lugar, y se mantiene el horario designado para la final de Hockey de Césped para el día sábado 13 de diciembre a las 20:15 horas. Le consultamos sobre esto al ministro Jaime Pizarro y esto fue lo que nos dijo.
Es respecto de la situación puntual que se generó por una actividad simultánea del sábado próximo, sobre la cual se agregó con posterioridad, se solicitó reagendarla, eso ya ha sido informado, por lo tanto queda el único tema planteado, que era el día sábado, absolutamente liberado para realizar la programación como la federación estime conveniente.
De igual manera hubo un problema porque como se había reagendado todo, se había adelantado la final en un principio, hoy se suponía que no iban a haber partidos, pero por el reagendar el horario, sí se están disputando algunos partidos y esto también provocó que acudiera menos público al recinto. Desde el Centro de Hockey de Césped, Bio Bio, la radio.
Ya, por ahora el problema resuelto, uno a estas alturas ya no sabe. Lo concreto, se va a jugar la final del Mundial de Hockey en horario y fecha como estaba estipulado. Una situación que era un papelón a nivel mundial, porque además la final se transmite a más de 100 países. Donde no lo están pasando bien, donde hay muchísimas preocupaciones en la Asociación de Fútbol Argentino, en la AFA, esta mañana, en medio de la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra además al presidente de esta federación, Claudio Tapia. Fue allanada la sede de la AFA y 33 oficinas más, incluidos 17 clubes, en los que se investiga, como decíamos, una supuesta conexión de AFA y Surfinanzas, que es una empresa que sponsorea a varios clubes, que ha facilitado préstamos a muchos clubes del fútbol argentino, donde, entre los que destacan Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón y Excursionistas. Vínculos que tendría esta empresa, porque además el dueño de esta financiera, Ariel Vallejo, es allegado a Claudio Tapia, quien actuaría de alguna manera como intermediario entre esta empresa y los clubes. Facilitaban dinero a cambio de, por ejemplo, votaciones favorables en la compra de derechos de transmisión del fútbol argentino. Todo esto en la previa de la participación del Mundial. Hace muchísimo rato que se venía especulando, digo, con la relación de Tapia con la dirigencia del fútbol mundial, con Gianni Infantino. Están esperando, se dicen, ¿no?, en los pasillos de la FIFA, que termine la Copa del Mundo para definitivamente, por decirlo de una manera pueril,